Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La cadena COPE desvelaba esta semana que el gobierno, el Ministerio del Interior, estaba dando instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para estar atentos a la llegada de los vuelos desde Canarias, porque habría entre sus filas inmigrantes que, como luego se ha demostrado, en algunos casos venían falsamente documentados e incluso padecían, desgraciadamente, COVID. Es un dato que el gobierno conocía, este tráfico de personas, y es un dato también que ha negado conocerlo. Realmente nos ha dejado perplejos y seguimos a la espera de una explicación y de conocer realmente qué vamos a hacer con esa avalancha de personas que vienen a buscarse la vida, que tienen derecho a ello en Canarias, pero que necesitan una ayuda y una coordinación de tal modo que su llegada a la península pues pueda garantizar un alojamiento digno y una atención como se merecen. No es la única mentira del gobierno, o por lo menos imprecisión o desconocimiento de las cosas. Esta semana hemos sabido que el Instituto Nacional de Estadística valoraba la cantidad de muertos en la primera oleada del coronavirus en 45.000 personas, cuando el gobierno había dado de cifra las 27.000. La diferencia es enorme entre 27.000 y 45.000 personas, pero el ministro Illa decía que no era apreciable, que no era un asunto, que no era un número pequeño, ¿no? Que no era un número que pudiese subrayar de alguna manera. No sé, creo que llueve sobre mojado. Hay una creciente sensación en la calle de que la verdad no es una de las grandes aficiones de don Pedro Sánchez y de este gobierno. Y sobre la mentira vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos en esta mañana, en Fin de Semana de COPE, con Cristina. José Miguel Gaona ya está con nosotros. Nos ha saludado cuando hemos hablado con Nacho Abad. Pero voy a saludar también a Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, aquí estoy.
Y a César Calderón, muy buenos días.
Buenos días desde un maravilloso amanecer en Santiago de Chile.
Ya estamos restregándolo, ya estamos.
¡Amigo!
Nadie te ha preguntado dónde estás, grados, hombre.
24 grados, chaval.
Ay, no sabes el frío que tenemos aquí en España, por lo menos en la península, no en las Islas Canarias. Bueno, pues ciertamente César Calderón es consultor político. Yo no sé si se ha hecho algún tipo de encuesta sobre este asunto, pero ya son muchas cosas, ¿no? Son muchos datos con relación al hecho de que la verdad ya no importa.
Sí, Cristina, hay muchas encuestas al respecto y hay muchas teorías y muchos desarrollos sobre el efecto electoral de la mentira y el efecto ciudadano de la mentira. Es decir, conocíamos en Red Lines hace escasas semanas un estudio cualitativo en el que se preguntaba a los españoles con qué concepto es con el que más unen a Pedro Sánchez y a su gobierno. Y el que destacaba sobre todos ellos era la idea de mentira. La clave es por qué, sabiendo que mienten, siguen teniendo de momento una cierta ventaja sobre el resto de partidos. Yo creo que eso es lo que debemos analizar. Porque, claro, si tú preguntas en un estudio cualitativo o en una encuesta a la gente, oiga, mire, ¿cómo ve la situación política? Y te dicen, mal. ¿Cómo ve la situación económica? Mal. ¿Cómo ve su situación personal? Mal. ¿A quién va a votar usted? A Pedro Sánchez, oiga, mire, pues vamos a ver, aquí tenemos un pequeño problema, ¿eh?
Interesante. Permíteme que pregunte a Pablo, sí, en concepto de no solamente de consultor, sino de ciudadano de a pie. ¿Qué percepción tiene con relación al hecho de que verdaderamente ha penetrado o no en la opinión pública, pues que Pedro Sánchez no hizo la tesis que dice haber hecho, que se la hicieron, que se niega a proporcionar los datos con los que se trasladó en un Falcon a un concierto en Levante, en Benicassim, y que el Consejo de Transparencia le está reclamando, o sea, quiero decir, hay toda una serie de cosas que a mí me sorprenden porque vienen como un goteo desde el comienzo de la legislatura y que efectivamente, sin embargo, yo no sé si la población reconoce.
Bueno, algunas de esas mentiras son tan antiguas que creo que ya no le pasan factura. Es verdad que tenemos una memoria corta. Pero también pasa que hay un difícil panorama en cuanto a saber qué es lo que ocurre si quien dirige los estudios de opinión es Félix Tezano. Es un señor que es un cocinero reputado, merecedor de estrellas Michelin y todo. Y que es un señor, bueno, pues que es difícil, ¿no? Saber qué está haciendo, si está haciendo política o medición. Y creo que aquí podemos aplicar la famosa frase de Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, a todos o a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque los ciudadanos al final sí que en algún momento creo que le pasarán factura. O sea, por supuesto los más cafeteros les va a dar igual porque van a seguir en el y tú más, es decir, en el pues el PP también, pues el no sé qué también, pues Vox es peor, pues no sé cuántos, pero aquellos ciudadanos que creo que somos muchísimos, que hemos votado, yo en mi caso, a casi todos los partidos políticos, pues al final te guías por la ética, por los principios, por decir, bueno, ¿quién lleva un montón de tiempo haciendo las cosas mal? Pues un poco la misma factura que le pasó al PP la corrupción, le puede pasar al PSOE la mentira, ¿no? Creo que
pero fíjate
esto es una
que la corrupción es distinta, ¿eh? Quiero decir, realmente yo he visto caer gobiernos por corrupción y gobiernos por desastre económico, pero yo no sé si por mentira.
Quizá... Lo que pasa es que se va a unir la mentira al desastre económico. Es muy difícil hacer una previsión a no sé cuántos años vista. Se supone que puede que a 3, ya veremos, ¿no? Pero es que es una detrás de otra. Una noticia de hoy, mira, nueva normativa. El gobierno conocerá por ley las investigaciones judiciales. Esto se une a lo anterior del famoso Ministerio de la Verdad este que quieren imponer los mismos que están practicando de manera abundante la desinformación. Es decir, la gente no es idiota, la gente sabe que el gobierno nos está tomando el pelo, incluso los votantes del gobierno, se lo pueden llegar...
Se empieza a notar,
¿eh? Sí, se lo pueden tolerar, pero ¿hasta qué punto? Pues creo que están rebosando el vaso. Entonces, bueno,
ahora le pregunto a César sobre las indicaciones electorales, pero yo, fijaos, sí. Tengo mucho la impresión de que lo que con relación a la verdad y la mentira ocurre con nuestro gobierno no es exclusivo de España. O sea, me da toda la sensación de que estamos en una sociedad líquida donde realmente la apariencia y el razonamiento sobre las cosas sustituye a los hechos. Hay una cierta indiferencia con relación a que los políticos mientan o no mientan. José Miguel, ¿tú cómo lo ves?
Pablo y también César han dicho un par de claves que voy a enlazar. En primer lugar, Pablo ha dicho y ha utilizado la palabra ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, la verdad, parece que están cada vez a la baja y nos estamos llenando de activistas y de fanáticos. Activistas y fanáticos que son capaces de tirarse por el emperador con su avión sobre un portaaviones americano y no le importa absolutamente nada. Es decir, saben mucha gente que se le está engañando y a pesar de todo, como bien decía César, siguen R. Por otro lado también, quizá la falta de alternativas claras no acaba de decidir, y yo creo que eso César nos puede ilustrar aún más todavía, no acaba de decidir que en un momento dado personas, sobre todo moderadas, más centristas, etcétera, pues acaben derivando su intención de voto hacia otro lado, que es lo que creo yo, y que César si no lo confirme, lo que está intentando hacer por otro lado también pues Pablo Casado, ¿no? Intentar ahí acumular a todos aquellos, porque claro, de repente no nos hemos dado cuenta, pero vivimos en una España donde Felipe González, Alfonso Guerra, incluso Joan Manuel Serra, son fachas. Entiéndeme, con fachas lo digo con ironía, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero de repente,
sí.
De repente todo el mundo que no es poco menos que chavista o que se va a la zafra cubana a la cosecha, pues ya, si no haces eso, eres facha. Entonces digo, bueno, quizá teníamos que empezar a hablar, y no sé, César también que nos ilustre, sobre, en vez de gente de izquierda, igual que se habla de la ultraderecha, pues empezar a hablar de los ultracomunistas totalitarios que llevan 100 millones de muertos a sus espaldas. Pues a lo mejor la gente empezaría a reflexionar un poquito.
Pero...
Un apunte muy breve, sí, si me permites, sí, José Miguel, un momentito, sí. César, solo un apunte sobre lo que dice José Miguel. Dice José Miguel, siguen R que R, pero dos cosas. Tu reunión secreta sube cada vez más. Eso es un indicador, uno pequeñito, pero es un indicador de que cada vez hay más ciudadanos conscientes de que hay un gobierno que miente. Lo digo porque es uno de muchos programas de televisión o de radio o lo que sea. Pero luego también hay otro fenómeno que ahí sí que le preguntaría a César qué opina, que es que creo que la gente no toma partido mientras no tiene un botón que pulsar, y ahora no hay un botón que pulsar. O sea, hay gente que dice, bueno, cuando me toque votar ya veremos a estos tíos si le paso la factura, ¿no? César, ¿qué te parece? César, se ha metido en la piscina el tío. Ya tan bueno, se ha metido en la piscina de cabeza.
A ver si tenemos esa conexión con Chile.
Ya, me parece fatal, es una falta de respeto. ¿Hola? Cristina.
Hola, César, sí,
César.
Ahí está.
César está apoyado al borde de la piscina.
Se ha metido al agua, estaba bañándose.
Con un pisco sour, en la orilla, ¿no? Y un poquito de marisco ahí al lado.
A ver. Qué rico el pisco.
Es tu turno. Dejaos de pisco sour.
Son cosas que van tremendamente.
A ver, decía César que van tremendamente ligadas. No, pero bueno.
Que van muy enlazadas. Es decir, para empezar.
Sí. No, sí, yo sí, creo que perdemos esa conexión con César. Sí. No es posible. A ver si se le puede llamar de nuevo. Sí, es como si, insisto, o sea, estuviésemos en una época en la que la mentira se diese por descontada. Me sorprende muchísimo que la gente no se confronte con los hechos. Da la sensación de que quizá las redes sociales han establecido una forma de afirmación sobre las cosas, ¿no?
Hombre, las redes sociales se han convertido, Cristina, en una verdadera inquisición sobre cualquier tema. Y sobre todo, además, fíjate que obedece a mecanismos psicológicos pues relativamente sencillos, en los que de repente alguien dice algo y otro, a lo mejor una sola persona, lo acribilla con bots, es decir, con perfiles falsos, ¿no? Y de repente cambia, hace que cambie la tendencia y que nadie se sume al que tuvo la idea inicial, que podría ser inteligente, brillante y muy adecuada. Pero eso es muy curioso. Es un fenómeno que está ocurriendo actualmente, ¿no? Tú ahora mismo decimos algo en la radio y de repente a lo mejor hay 100 comentarios negativos, por decir algo, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que no hay 100 personas, seguramente es una persona que corta y los otros 300 que iban a opinar se quedan callados.
Exacto. Y hay un triunfo de la propaganda sobre los hechos. Ya tenemos esa conexión con César Calderón. Adelante.
No sabéis cómo estaba el agua de fría, chicos. Qué horror, no os recomiendo nada.
De verdad. César, contesta, que se te va a volver a cortar la conexión, por Dios.
Pues no, es que la cosa va muy bien ligada. Para empezar, hay, por parte de los partidos nacional populistas, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, hay una constante voluntad de confundir, de enredar y de engañar. En segundo lugar, como decía Cristina, efectivamente, tenemos cada vez una memoria más corta. Vivimos en un mundo en el cual las agendas políticas, mediáticas y sociales cada vez duran menos tiempo. Una información sustituye a otra, cada vez es sustituida por otra, con lo cual que es ese tipo principio de Joseph Goebbels, ese principio de renovación de informaciones, es tremendamente goloso para muchos gobiernos, que lo que tratan de hacer es simplemente de estar constantemente lanzando informaciones para que la gente se confunda. Pero fijaros, al final, y como decía Pablo Herreros, esto tiene las patas muy cortas, porque si nos fijamos ya en las últimas encuestas, ya existe una tendencia. En los dos partidos del gobierno desde las elecciones, que ha pasado solo un año, habrían perdido ya cerca de la intención de voto de 1,5 millones de españoles. Y hay dos elementos que son fundamentales. El primero, efectivamente, todavía no hay pulsión electoral, como decía Pablo Herreros. No existe, es decir, el botón no se puede apretar. Y en segundo lugar, el Partido Popular se ha colocado ya muy cerca a dos puntos del Partido Socialista. El día en que haya unas elecciones convocadas cerca y el día, porque se va a producir la tendencia, creemos que es bastante clara, que el Partido Popular supere por un punto de intención de voto al Partido Socialista, el corrimiento de tierras que vamos a ver a nuestro alrededor es brutal. Y no de gente especialmente conservadora. Es decir, lo que estamos viendo es que, como decía Gaona también, y os estoy citando a todos, ¿ves? Soy muy amable esta mañana chilena, lo que vamos a ver es que pues hay mucho votante socialista, socialdemócrata, moderado, desencantado, ecologista, incluso que, pues bueno, unos cuantos van a pasar a la abstención y otros incluso se están planteando votar al partido de Pablo Casado como voto refugio, como única posibilidad de echar al PSOE y a Pedro Sánchez del gobierno. Y esto no es la primera vez que pasa. Es decir, se ha producido en la historia de España, en la historia democrática, dos brutales corrimientos de tierra desde el Partido Socialista al Partido Popular y uno desde el Partido Popular al Partido Socialista. Es decir, hay una bolsa de electores de centro que se inclinan en unas ocasiones por el PP y en otras por el Partido Socialista, porque
pues
son
como
los
decía,
que
mejor Pablo, ¿no?
La institucionalidad.
César, que muchos hemos votado a varios partidos a lo largo de estos años. Es decir, no somos kamikazes electorales, sino dependiendo de las circunstancias, dependiendo del comportamiento de uno y otro, por ejemplo, decimos, a estos no les voto, ni no les vuelvo a votar, mejor dicho, ni muerto, ¿no? Pues ese es el tipo. Yo creo que lo que diferencia actualmente, insisto, es recuperar el concepto de ciudadano y dejar el de fanático o activista de lado. Creo que es una de las claves que necesitamos cambiar en este país.
En España, esto me lo ratificará César, que es más experto en estas cuestiones, no gana el que más votos obtiene, sino el que consigue inmovilizar a los votantes del contrario. O sea, si, por ejemplo, los votantes del PSOE se avergüenzan, como ha ocurrido con tantos representantes de la vieja guardia del partido, porque se cierre un pacto con Bildu o porque se haya dicho en su momento que Podemos te quita el sueño, y resulta que ahora vas del bracete con él a todas partes, pues realmente ese votante, digamos que se queda paralizado, ¿no? Pero a mí me interesa ir más a fondo, ¿eh? Sí, César, te doy la palabra y luego retomo esto.
Sí, es exactamente como cuentas, Cristina. Hay dos temas que comienzan a salir pues en los estudios cualitativos que realmente deben de tener muy preocupado a todo el equipo de Pedro Sánchez de la Moncloa. Uno, como bien decías, es el tema del pacto con Bildu y otro es el tema del español. Son dos cuestiones para mí medulares en este momento para entender que, pues bueno, el votante clásico del Partido Socialista pues comienza a dar muestras de cansancio y de hastío. Todavía no se ha trasladado a los estudios cuantitativos, pero a nivel cualitativo, los que vemos encuestas de este tipo prácticamente de forma semanal, sí nos estamos dando cuenta que ese corrimiento de tierras está comenzando a existir. Por eso creo que vamos a asistir las próximas semanas y los próximos meses a dos efectos que yo creo que nos vamos a ver. El primero es un Pedro Sánchez entregado en Europa a temas europeos y, en segundo lugar, un gobierno que va a intentar pegar un giro al centro para intentar, pues bueno, tapar o moderar en lo posible el efecto que ya está consiguiendo Pablo Casado con su giro al centro, que es la atracción de mucho votante centrista, moderado y sobre todo que cree la democracia liberal. Cuidado con eso porque los tiros van por ahí. Si Casado consigue que el Partido Popular se convierta en el voto refugio de todos aquellos que no quieren que gobierne Pedro Sánchez, si Pablo Casado consigue que la próxima elección en España sea una elección plebiscitaria, Pedro sí, Pedro no, ahí pueden comenzar muchos cambios.
Fijaos lo que nos dice María Jesús Álava Reyes, la gran psicóloga que nos está escuchando y que en este momento me escribe. Dice, la mentira deja de pasar factura cuando la gente ha perdido la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Hasta que no vuelvan a tener esta esperanza y esta ilusión, mucha gente está como anestesiada. Y es verdad, yo es lo que percibo. Por ejemplo, estos asuntos que comentabas, ¿no? Por ejemplo, el asunto de Bildu o el asunto de que el español deje de ser vehicular o la ley de eutanasia, ¿no? El hecho de que puedas entrar en una residencia y a una persona que esté desprovista de sus facultades y muy vieja y que haya expresado en el pasado su deseo de morir, pues directamente la elimines, ¿no? Todas estas cosas están aconteciendo sin casi debate social. O sea, la gente está en esto.
Hay un aturdimiento, efectivamente. Además, se va superponiendo una cosa a la otra con una rapidez de tal calibre que la persona, cuando empieza a preocuparse del siguiente problema, ya le suma el anterior todavía. Es decir, no ha solucionado el anterior. Y eso entra dentro de lo que es la anestesia, ¿no? Esa anestesia que además durante esta tremenda crisis que está viviendo el país y lo que nos queda, entre paréntesis, todavía en un futuro próximo,
La gente está totalmente desorientada, está llena de miedo, sin lugar a dudas, y eso la hace evidentemente también mucho más fácilmente manipulable.
Pero has dicho anestesia, José Miguel, y la anestesia por definición no dura siempre, entonces creo que cuando empecemos a sufrir las consecuencias de esto es cuando la gente despertará un poco más y verá ese pensamiento de Albert Einstein que se va a cumplir, ¿no? Que dice, decía, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Eso probablemente sea la factura que le espera al gobierno dentro de unos años.
Pero lo más probable es que entonces ya nos veamos con un estado donde nuestra jefatura de Estado está muy debilitada, donde la economía está muy debilitada, donde las libertades están muy debilitadas. César, vamos a concluir, si quieres intervenir por última vez.
Sí, que simplemente deciros que incluso la mejor propaganda tiene límites y el límite objetivo de la propaganda es la realidad. Con lo cual, yo comienzo a ser relativamente optimista sobre la evolución política de la sociedad española. Comenzamos a tener ya datos bastante esperanzadores sobre un despertar que está produciendo en buenas etapas de ella, que creemos que se puede, bueno, puede consolidar estas próximas semanas.
Pues ojalá, pero yo lo que me preocupo es por los cascotes, por lo que va a quedar detrás, ¿no? Nos vamos a ir a la hora de Carmen Lomana, que yo creo que lo necesitamos. Es hora de empezar a celebrar las burbujas de la Navidad, y Carmen en esto es maestra. Querido José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenas.
Gracias también a Pablo Herreros, a César Calderón y a todos los oyentes. Hasta ahora mismo con las noticias y con la hora de Lomana. Adiós, adiós.